Bienvenidos al celuloide. Bienvenidos a Algo pasa en Hollywood. Bienvenidos al programa de cine de Quack FM en la 103.4, vuestra radio comunitaria. Segundo programa. Hoy tenemos a los mandos, a mi socio, a mi compañero, mi joven y atractivo amigo Danny Maverick.
Atractivo en las ondas, más menos diría yo.
Atractivo al fin y al cabo.
Un placer estar contigo, Chema, otra semana más.
Muchas gracias, igualmente. Y esta voz tan sugerente que os habla, vuestro servidor, Chema Eichmann. Y arrancamos.
Las murallas nos separan, pero también nos protegen.
Va a ser complicado pasar la muralla.
¿Seguro que quieres hacerlo?
¡Vamos, vamos!
Los de ahí fuera nos han tenido en una jaula durante 200 años. Yo no me fiaría mucho de ellos.
Bienvenidos una semana más a Primera Plana, vuestra sección de noticias de Algo pasa en Hollywood en Quack FM, la 103.4. Y como siempre, empezamos Primera Plana con la cartelera de la semana. En este caso empezamos con la película Divergente, la tercera entrega de esta saga, en este caso llamada Leal. La sinopsis narra así. Tras una serie de revelaciones trascendentales, Tris debe escapar con cuatro e ir más allá de la muralla que rodea Chicago. Por primera vez dejarán la única ciudad y familia que conocen. Una vez fuera, todo aquello que presuponían como cierto pierde cualquier sentido tras la revelación de nuevas verdades.
Durante 200 años, las mejores mentes científicas han vivido aquí para demostrar una teoría.
Última parte de la saga, pero dividida en dos a su vez.
Exacto.
Es decir, este año se estrena, hoy se estrena Leal y el año que viene se estrena Ascendente, con la que finaliza toda la saga.
Hay que mencionar que esta es una obra de libros de Verónica Roth. Es la penúltima entrega, como acabas de decir, que se empezó en el año 2014 y está en la película por año. Podemos presuponer que quizá la última parte sea el año que viene ya. Y el objetivo de esta película es muy ambicioso, es superar los 300 millones ya recaudados por la anterior película. En un reparto estelar en el que repiten los protagonistas a Elaine Woodley y Theo James, con otros grandes actores de reparto como son Naomi Watts, que repite, y el grandísimo Jeff Daniels.
Derribadla.
Se estrena también Mustang. Es una coproducción entre Francia, Turquía y Alemania. Es la película que ha estado nominado a los Oscar a Mejor Película Extranjera, que se ha llevado 4 premios César, incluyendo Mejor Ópera Prima y Mejor Guión, y es la última ganadora del Goya a Mejor Película Europea. La sinopsis es la siguiente. El verano comienza en una localidad del norte de Turquía. Lei y sus hermanas, a la vuelta del colegio, juegan con un grupo de chicos de manera inocente. Sin embargo, la supuesta inmoralidad de sus juegos levanta un escándalo de consecuencias inesperadas. Por ello, sus padres transforman poco a poco la casa en una prisión. El aprendizaje de las tareas del hogar sustituye a la escuela y comienza para las mayores la búsqueda de un marido.
Tercera película de la cartelera, tenemos a Kung Fu Panda 3, la tercera entrega de esta saga en la que ya dicen que es un poquito cansina. Veremos a ver qué tal sale. En esta entrega, el señorito Po, nuestro protagonista, deberá hacer frente a dos desafíos épicos, uno de origen sobrenatural y el otro muy cerca de su hogar con la aparición del que dice ser su padre biológico. En estreno en España llega hoy, después de 2 meses de espera, después de que se estrenara en Estados Unidos en enero del presente año, y con un reparto que ya repiten, como son Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, J.K. Simmons, Jackie Chan, Seth Rogen y Lucy Liu, y con la aparición, en las voces de la versión original por lo menos, de Bryan Cranston, nuestro querido protagonista de Breaking Bad.
Se estrena también Frente al mar, la última película de Angelina Jolie en la dirección. Después de haber pasado sin pena ni gloria las dos anteriores, en Tierra de Sangre y Miel e Invencible, hoy llega con 4 meses de retraso con respecto a su estreno en Estados Unidos esta película protagonizada por Brad Pitt, Melanie Laurent y Angelina Jolie. Es un drama romántico e intimista de los años 70, en donde Roland, escritor, Brad Pitt, y Vanessa, bailarina, la propia Jolie, son una pareja norteamericana que deja Nueva York para escaparse a la costa francesa. Son una pareja en crisis. Allí, en la costa francesa, establecerán relación con alguno de sus habitantes.
Y hasta aquí la cartelera de la semana, las recomendaciones desde Algo pasa en Hollywood para nuestros queridos oyentes. Sin embargo, no se acaban aquí las noticias de primera plana, ¿verdad, Chema?
Nada.
¿Qué tenemos hoy?
Un montón de películas de género superheroico. Vamos a empezar con Capitán América, con Civil War, que se estrena el próximo mes. Y bueno, repasando un poco la historia de los Vengadores, los daños causados por los Vengadores aumentan las presiones políticas para instaurar un sistema que controle a los propios superhéroes. Se crean dos bandos y ahí estarán todos los personajes, bueno, casi todos, falta alguno, pero están todos los personajes que hemos ido conociendo de Marvel Disney. Estarán por un lado el Capitán América, estará el Soldado de Invierno, estará el Halcón, la Bruja Escarlata y Ojo de Halcón, por un bando. Por el otro, Iron Man, Máquina de Guerra, La Viuda Negra, Pantera Negra, que se estrena, y La Visión. Y con alguna sorpresa que otra.
Sí, pero suéltalo porque es la noticia de la semana, lo que está impactando.
Lo digo, o dejo que la gente lo busque.
No, dilo. Vale. Lo pondremos en el Facebook, de todas maneras, para nuestros oyentes, el tráiler.
Al final de todo aparece un personaje amado y querido por todos nosotros.
Y clave en esta historia.
Y clave, probablemente. ¿Lo dices tú?
Dilo tú.
Venga, nuestro amigo y vecino Spider-Man.
Pero ¿cuál es la noticia también importante? ¿La duración?
La duración, sí, que llega casi a las 2 horas y media.
Ya se ha confirmado que va a ser la más larga.
La más larga de todas las estrenadas por Marvel Disney.
También hay que mencionar de estas noticias en cuanto a superhéroes que se ha confirmado otra noticia respecto al reboot de Spider-Man, el nuevo origen que van a dar otra vez a la saga. Ya van dos.
Bueno, sí.
Ya van dos sagas, ahora van por la tercera.
No contamos el serial, ¿no? Aquel de los años finales de los 70, de los 80.
Esa no vale la pena, mencionarla ni siquiera. Bueno, Variety informa de que la canterana actriz y cantante del canal Disney Channel, Zendaya, de 19 años, va a interpretar a un personaje secundario de relativa importancia dentro del reboot de Spider-Man, un personaje llamado Michelle. Dicen que no tendrá mucha importancia en esta primera película, pero que en las siguientes que planean parece ser que sí. También tenemos en el reparto, que esto ya se confirmó en su día, del reboot de Spider-Man, a Marisa Tomei haciendo la nueva versión de la tía May.
Sí, una tía May con un perfil un poco más joven de lo que estamos acostumbrados.
Se ve que sí.
Tanto en cine como en cómic.
Como ya se ha confirmado, esta película va a llegar en verano del 2017. Sin embargo, al protagonista Tom Holland ya se le va a poder ver, como acabamos de anunciar ahora mismo, en la película de Capitán América Civil War, que se estrena en estos próximos meses.
Y seguimos con superhéroes, ya que J.K. Simmons pues va a estar en la Liga de la Justicia. J.K. Simmons, ¿quién es? Pues es el ganador de un Oscar por Y+, pero es ante todo J.J. Jameson, el director de Bagel, del periódico Bagel.
¡Traerme una foto de Spider-Man!
Ese mismo, en la anterior trilogía de Spider-Man, de Sam Raimi. El anterior no, o sea, el anterior de la anterior.
La primera
oficial. La primera.
Exactamente.
La de Tobey Maguire.
¿Y qué opinas de eso, que interprete a este hombre?
Pues no lo tengo claro, es un grandísimo actor.
Pero para que interprete al comisario
el
Gordon...
El perfil a lo mejor no lo da. Bueno. Le falta pelo.
También dijimos en su día aquello de Gary Oldman, comisario Gordon, a ver qué pasa, pero sin embargo lo clavó.
Sí, es verdad. El carácter desde luego lo tiene y le sobra. Puede hacer un personaje, un James Gordon, impresionante. Pero bueno, todo se verá. Es una película, la de la Liga de la Justicia, que aún bueno, está un poco en el aire. Hay muchos rumores. Veremos primeramente qué sale de Batman vs. Superman. Y bueno, ya nos podremos ir temiendo lo mejor o lo peor, ya que el equipo va a ser similar. Repite el director, creo que repiten los guionistas, repiten los actores. La línea ya la vamos a ir viendo.
Y con este acorde de guitarras de Rollerball, qué mejor que para presentar a la gran noticia que para mí me impacta mucho esta semana. No es la que más, pero sí una de las que me impacta.
¿Cuál?
Sylvester Stallone.
Ah, sí.
Este gran hombre que siempre tiene esa maravilla, aura alrededor de él. Bueno, ¿qué tenemos de Sylvester Stallone esta semana? Daily News informa que aunque no se haya figurado oficialmente dentro del reparto estelar de esta nueva película de Guardianes de la Galaxia 2, se rumorea de que va a entrar en el reparto. ¿Por qué? Porque se le ha visto saliendo del hotel de Atlanta, donde están rodando algunas de las escenas de la película, y subiendo al coche de Chris Pratt, el protagonista, como algunos ya sabéis. Entonces, pues eso, no figura oficialmente, pero después de todo esto se rumorará que puede que haga un cameo. En el caso de serlo, de hacerse este cameo posible, se sumaría al elenco original ya de la primera, más Kurt Russell. Por lo tanto, tendríamos a Tango y Cash otra vez en pantalla.
Sí, efectivamente. Yo el rol de Sylvester Stallone me lo imagino en un papel cortito, como el de Benicio del Toro en la anterior película. Uh-huh. Me imagino algo así. Y siempre es un gusto ver a Sylvester Stallone, verlo y escucharlo.
Recordamos que Guardianes de la Galaxia 2 llegará el 5 de mayo del año 2017. Estamos con ansias de saber más sobre este esperado estreno.
Más noticias. Salimos de los superhéroes, pero no del cómic. The Sandman era una producción con muchas expectativas, pero esta semana se ha caído uno de los pesos gordos, ya que iba a protagonizarla y dirigirla. Y es que Joseph Gordon-Levitt abandona el proyecto. Por discrepancias con los productores, siempre igual.
¿Por qué?
Porque eso digo yo. The Sandman es un cómic protagonizado por Sueño, también conocido como Morfeo, y es la personificación antropomórfica, por decirlo de alguna manera, de los propios sueños. Son historias, pues, de terror, de un corte fantástico. Es quizá la obra más conocida del escritor Neil Gaiman, del que, bueno, se han hecho películas como Stardust, por ejemplo. O, bueno, no recuerdo ninguna otra, pero bueno, anda por ahí.
¿Constantine era de él? No.
Constantine ha escrito alguna cosa, pero no es un personaje de creación suya.
Bueno.
Es de otro. Pero bueno, sí que es verdad que ha aportado su granito de arena.
creo que los oyentes se preguntarán por qué suena un tema de series en un programa de cine.
¿O no?
Cuando esto no es spoiler, esto es Algo pasa en Hollywood. Un saludo a nuestros compañeros de spoiler de Quack FM. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahora mismo de la adaptación al cine de Los Vigilantes de la Playa. Esta película que se ha ido rumoreando cosas, han ido saliendo alguna que otra imagen, pero que sin embargo ha cobrado fuerza esta semana, o estas dos últimas semanas, por dos razones. Una, que confirme David Hasselhoff su incorporación al elenco de esta adaptación al cine de la serie que le hizo famoso, o una de las series que le hizo famoso a David Hasselhoff, que comparte reparto con Dwayne Johnson, alias La Roca.
La Roca, sí.
Pero sin embargo, no os equivoquéis, David Hasselhoff en esta entrega, en esta adaptación al cine, no va a hacer el papel de Mitch Buchanan. Va a hacer un cameo, haciendo otro personaje, porque el papel de Mitch Buchanan en esta versión de cine va a hacerlo Dwayne Johnson, como toca ser. Os comento un poquito la sinopsis. La historia se centra en un socorrista serio y responsable, Dwayne Johnson, serio y responsable, entre comillas, que se ve forzado a trabajar con un joven rebelde e irrespetuoso con las normas. Ahora os diré quién es este joven rebelde y irrespetuoso. Para acabar con el plan de una malvada magnate del petróleo. Bien, está filmándose esta película en Florida y va a llegar supuestamente el 19 de mayo de 2017, fecha que se preveía para estrenarse la secuela de Terminator, que al final se ha cancelado.
Oh, ¿y cómo es posible que se haya cancelado la secuela de Magna Película?
Magna última película.
Magna
digamos.
última, y espero que sea última película, porque para continuar lo que han hecho, mejor dejarlo.
Sí, mejor dejarlo. Recordemos que la productora ha orientado esta adaptación al cine de Los Vigilantes de la Playa como una adaptación al cine como ya hicieron con Infiltrados en clase, 21 Jump Street. Es decir, un toque de comedia, pero sin perder la esencia original de la serie. Como ya hemos dicho, David Hasselhoff va a hacer un cameo y tenemos un reparto cuidadín, porque tenemos a Alexandra Daddario.
Una chica normalita, de las que se ven por la calle.
Normal y corriente, pero que en las fotos, sin embargo, llama mucho la atención.
Es todo Photoshop, no, eso no existe.
Pero de compañero de Mitch Buchanan, de Dwayne Johnson, tenemos a Zac Efron. ¿De qué os sonará Zac Efron? Bueno, High School Musical es lo más típico y habitual de mencionar. Pero sin embargo podemos aclarar, y vamos a ponerlo en fotos en nuestras redes sociales para que podáis averiguarlo, lo cachas que se está poniendo el chaval para compararse a La Roca Johnson.
Sí, bueno, a mí me suena de la cuore, pero es un tema aparte.
Como decir que cada semana, cada día de rodaje, el propio Johnson está subiendo fotos y más fotos del rodaje para que la gente se quede un poco con las ganas, ¿no? Que siempre diga más. Y bueno, veremos a ver qué tal sale este experimento.
Acabo de recordar que David Hasselhoff últimamente está que lo peta, porque acaba de confirmarse, me acabo de acordar ahora, que también va a estar en Sharknado 4.
¡Por favor! ¡Qué peliculón!
Sí, una serie de películas sumamente recomendables para cuando estés muerto. Por ejemplo.
Eso es darle muy fuerte y muy duro a los productores de Sharknado, ¿verdad?
No se merecen otra cosa.
No se merecen. Bueno, y hasta aquí la sección de Primera Plana de hoy. Hasta aquí la sección de noticias. No os hemos traído una noticia absurda. Pensamos que hay algunas que otras que son un poco absurdas, pero había que seleccionar, ¿no? Pues sí, la radio, sí. El tiempo es oro.
Efectivamente.
Y sin embargo, para presentaros la película de hoy, que ya en las redes sociales os habíamos desvelado, puesto que uno de nuestros oyentes adivinó el corte a qué película pertenecía, vamos a poneros un tema de la banda sonora, una canción que se puede escuchar en una película y que de las más representativas, quizá, ¿no?
Sí. Es uno de los temas principales. Que da vida al relato que se está contando, que da impulso.
Uh-huh. ¿De qué tema se trata?
¿De qué tema se trata? Será
One,
de Amy Mann.
Pues vamos allá con One, de Amy Mann.
One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know.
Esta semana, en la película de la semana, hablaremos de Magnolia, de Paul Thomas Anderson.
Lo que voy a hacer es leeros una frase de una ópera y quiero que me la repitáis en el idioma original en que fue escrita. Y por 250 puntos extra podéis cantarla.
Soy Stanley Spector.
Tenemos la historia de un niño prodigio.
Willa Cather. John Keith. Jean-Baptiste Poquelin Molière.
Del presentador de un concurso.
Soy Jimmy Gator.
En directo desde Burbank, California.
Primera pregunta por 25. Este dramaturgo y actor francés estuvo en la compañía Bellac.
Y de un ex niño prodigio.
Soy el niño prodigio Donny Smith. Antes era listo, ahora soy estúpido.
Tenemos la historia de un moribundo.
Soy el Partridge. Tengo un hijo, ¿sabe?
¿Ah, sí?
Sí, encuéntrale.
Soy Frank T.J. McKay.
De su hijo perdido.
¿Qué ha dicho? Porque no pienso cuidar de él. ¿Qué quiere?
De la mujer del moribundo.
Soy Linda Partridge. Yo he cuidado de él, Alan, ¿y ahora qué? Él y yo entendidos y nadie más, nadie más.
Y del enfermero. Soy Phil Parma. Esta es la escena de la película en la que tú me ayudas. Y tenemos la historia de una madre.
Soy Rose Gator. Vuelve a casa nada más terminar el programa. Te quiero.
Y yo a ti.
¿De su hija?
Soy Claudia Wilson Gator. Ahora que te he conocido, ¿te molestaría no volver a verme nunca?
Y del policía enamorado.
Soy el agente Jim Corrin.
Mi vida es muy estresante y espero tener una relación que sea tranquila, poco exigente y muy cariñosa. Si eres esa persona, por favor, déjame un mensaje en el apartado número 82.
Y todo ello tendrá su sentido al final.
No es un trabajo fácil. Tengo que soportarlo todo y seguir tirando. A veces la gente necesita ayuda. A veces la gente necesita ser perdonada. Y eso es algo muy difícil para mí, saber distinguirlo. Pero perdonar a alguien es lo más duro. ¿Qué podemos perdonar?
¿Le parece confuso?
Un poco.
Dios.
Antes de empezar la película de la semana, quiero pedir disculpas a los oyentes desde el control técnico por haber puesto una sintonía de una sección futura que no estaba prevista que sonara o no estaba planificada en este orden.
El futuro nos ha alcanzado.
Nos ha alcanzado, Terminator ha llegado a la ciudad. Pero bueno, sin embargo, después de la sintonía y del tráiler, creo que ya podemos hablar de la película. Adelante, Chema.
Magnolia, del año 1999, dirigida por Paul Thomas Anderson. Es un director curioso, que o bien lo amas o lo odias, que es capaz de lo mejor, véase Boogie Nights, por ejemplo, que ha dirigido con 29 años, de pozos de ambición, y también es capaz de, no diría lo peor, pero bueno, sí que tiene alguna película un tanto fallida, como es The Master, por ejemplo, o Embriagado de Amor, que es la película la película posterior a esta de la que hablamos hoy, Magnolia. Embriagado de Amor tiene una de las parejas protagonistas más extrañas de la historia. Tiene por un lado al cómico Adam Sandler y a Emily Watson, una actriz dramática que siempre que la he visto sufre. Pero sufre mucho, de una manera desmedida, sufre mucho. Entonces pones por un lado a un cómico y a una que sufre mucho. Queda una película muy rara. Por eso, película fallida. Un director, eso, al que amas u odies. ...1999 fue un año muy interesante, porque no solo surgió esta película. Conocimos a Sam Mendes. Fue el año que ganó el Oscar con American Beauty. Conocimos también a Shyamalan, pues estrenaba El Sexto Sentido. Conocimos a los hermanos Wachowski, hoy conocidos como las hermanas Wachowski, en aquel momento estrenaban Matrix, pero surgían grandes obras. Aparecía también Sleepy Hollow, aparecía El Dilema de Michael Mann y aparecía también Una Hora Verdadera de David Lynch. Pero de entre todas, para mi gusto, la mejor película de aquel año, incluso de la década, es esta, Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Cuenta con un reparto espectacular. Está Tom Cruise, está William H. Macy, está Philip Baker Hall, está Julian Moore, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly, en fin, y más que me quedo por ahí. La música corre a cargo de John Bryan y las canciones, como ya hemos escuchado, de Amy Mann.
We're back, ready for round two.
Yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on, like a king without a castle.
Magnolia narra unas pocas horas en la vida de una serie de personajes que, sin saberlo, están profunda e inevitablemente ligados a sus trágicos, a menudo patéticos, destinos. Pero antes, obtenemos un prólogo en el que se nos cuentan tres increíbles casualidades, narradas por Ricky Jay, el presentador de un concurso televisivo, interpretado por Philip Baker Hall.
La anécdota que contó en 1961 durante una entrega de premios de la Asociación Americana de Ciencias Forenses el Dr. John Harper, presidente de la asociación, empezó con un simple intento de suicidio. Sidney Barringer, de 17 años, en la ciudad de Los Ángeles, el 23 de marzo de 1958. El forense dictaminó que el suicidio sin éxito se había convertido de repente en un homicidio con éxito. Me explico. El suicidio quedó confirmado con una nota hallada en el bolsillo derecho de Sidney Barringer. Al mismo tiempo que el joven Sidney estaba en la cornisa de aquel edificio de 9 pisos, una discusión subía de tono 3 más abajo. Los vecinos escucharon, como ya era habitual, la discusión de los inquilinos. Y no era nada extraño que se amenazasen con una escopeta o con una de las muchas pistolas que guardaban en la casa. Y cuando la escopeta se disparó por accidente, Sidney pasaba por allí.
¿Qué?
¡Cállate una puta vez!
Además, los dos inquilinos resultaron ser Faye y Arthur Barringer, la madre de Sidney y el padre de Sidney. Al ser acusada de los cargos, después de que la policía le diera muchas vueltas a la situación, Faye Barringer juró que no sabía que el arma estaba cargada.
No lo sabía.
Siempre me amenaza con un arma, pero no las tengo cargadas.
¿Y usted no cargó el arma?
¿Por qué iba a cargarla?
Sidney Barringer salta de la azotea del noveno piso. Sus padres discuten tres pisos más abajo. El disparo por accidente de su madre alcanza a Sidney en el estómago cuando pasa por la ventana del sexto piso. Muere al instante, pero sigue cayendo para dar tres pisos más abajo con una red de seguridad instalada tres días antes para un grupo de limpiaventanas que hubiera amortiguado su caída y le hubiese salvado la vida, de no ser por el agujero que tenía en el estómago. De modo que Faye Barringer fue acusada del asesinato de su hijo y Sidney Barringer fue declarado cómplice de su propia muerte. Y en la humilde opinión de este narrador, eso no es algo que simplemente pasó. Esto no puede ser una de esas cosas. Esto, por favor, no puede ser eso. Por lo que a mí respecta, no puede ser. Esto no fue solo una cuestión de azar. No. Estas cosas extrañas suceden a todas horas.
Estamos ante una película completa, que no es precisamente corta, pues dura algo más de 3 horas, exactamente 3 horas y 10 minutos. Y durante la primera hora de proyección, asistimos a la presentación de todos y cada uno de sus personajes y de su mundo. Seguiremos al presentador de un mítico concurso televisivo que acaba de enterarse de que se está muriendo, a un exaltado seminarista que ayuda a los hombres a ligarse a cualquier mujer que deseen, por muy difícil que les parezca, a un policía lleno de buenas intenciones, pero solitario y lleno también de complejos, a un moribundo al que le quedan pocas horas de vida, a la atractiva y caótica esposa de ese moribundo que debe afrontar el hecho de que va a perderle de forma inminente, al enfermero compasivo de ese moribundo, a un chaval también que es la estrella del concurso televisivo de Ricky Jay, el antes nombrado, y cuyo padre es un poco despreciable, a un antiguo concursante de ese mismo programa y ahora hombre maduro cuya vida es gris y solitaria y cuyas inclinaciones sexuales le llenan de dudas y de sufrimiento. Y finalmente, a la hija del presentador del concurso, cuya miserable existencia solo se ve alterada por el consumo desenfrenado de drogas y el sexo con desconocido. Es una película coral. Es una película con una docena de vidas cruzadas. Es un film con un ritmo trepidante y a la que la música la acompaña e impulsa constantemente.
Hemos hablado antes de su madre. Y hemos hablado de su padre y de su muerte. No quiero ser pesada, pero debo preguntarle. Solo quiero aclarar algo. Algo que no comprendo.
No estoy seguro de que esto sea una pregunta.
Intento decirlo con la mayor delicadeza.
¿Cuál es la pregunta?
¿Recuerda a una tal señorita Sims?
Conozco a muchas mujeres. Seguro que ella se acuerda de mí.
Pues sí. De cuando era un niño.
¿Sí?
Vivía en Tarzana.
Ese era mi antiguo barrio. ¿Es esta la parte del ataque en la entrevista? ¿Va a entrar a matar?
No, se trata de comprender una cosa y aclarar una de sus respuestas a una pregunta anterior.
¿Qué pregunta?
Me han dicho que su madre murió, Frank.
¿Eso le han dicho?
¿Recuerda a la señorita Sims?
No.
Pues he hablado con la señorita Sims, su vecina y niñera tras la muerte de su madre, en 1980. Y en mis datos usted aparece como único hijo de él y Lily Partridge. Y lo que me contó Barbara Sims es que su madre, Lily, murió en 1980. Así que entiendo que las informaciones aportadas por usted y por su compañía y las respuestas a las preguntas que le he hecho son incorrectas, Frank. Y si quiero llegar hasta el fondo de quién es usted y por qué es así, creo que la historia de su familia, la verdadera historia de su familia, bueno, es importante.
¿Cuál es la puta pregunta?
Pues supongo que mi pregunta es esta. ¿Por qué ha mentido, Frank?
Este corte que acabáis de escuchar es el corte que pusimos en el final del programa anterior. Y desde aquí queremos felicitar a Augusto Fernández de Alicante.
Augusto González.
Augusto González, es verdad, Fernández soy yo, perdón. Augusto González de Alicante, que acertó de qué película íbamos a hablar esta semana.
Nos lo mencionó por Facebook. Un saludo para Augusto.
Un saludo para Augusto. Vamos a entrar de lleno en lo que son curiosidades y premios. Vamos a decir que Paul Thomas Anderson, por ejemplo, asistió apenas a un par de clases en la escuela de cine y se largó de allí enseguida porque le aburría soberanamente. Podemos considerarlo entonces un autodidacta ejemplar. Desempeñó posteriormente numerosas funciones en la industria televisiva y cinematográfica antes de dirigir su primer cortometraje. Una de las funciones fue, curiosamente, la de asistente de dirección de un concurso televisivo muy parecido al que sale en Magnolia. Con esta película, Paul Thomas Anderson se propuso una cosa, curiosa cuanto menos. Se propuso rodar algo pequeño e íntimo, en apenas 30 días. Claro, es una película de 3 horas y 10 minutos, los 30 días se convirtieron en 3 meses y la productora no recuperó la inversión que supuso la película. Salió todo mal. They can't come true. Premios, porque los ha tenido, sobre todo especialmente Tom Cruise, que podemos decir que hace un Frank Mackey, pues la verdad, increíble. Estamos probablemente ante uno de los papeles de su vida. Esta película Magnolia ha estado nominado a 3 Oscars, uno para Tom Cruise, que no lo ganó, canción y guión, se fue de vacío. Estuvo nominado también a los Globos de Oro, por mejor canción y Tom Cruise. Por fin lo ganó. Ganó Tom Cruise el Globo de Oro. Y ante todo es El Oso de Oro, es la mejor película en el Festival de Berlín de aquel año. Once upon a time as how it always goes, but I'll make it brief. What was started out with such excitement, now I'd gladly end with. Todos los actores están geniales, pero para mi gusto cabría destacar uno que no ha estado nominado para ningún premio, y es que Julianne Moore está, a sus 39 años de aquella, preciosa y hace un papel tremendo. Vamos a escucharla.
No quiero que muera. No le quería cuando nos conocimos y le he hecho tantas cosas malas que él no sabe. Son cosas que quiero confesarle, pero ahora sí le quiero.
¿Qué clase de medicación quieres?
¡No te hablo de la puta medicación! ¡Esto no! ¡No lo sé! ¡No quiero nada! ¡Tú tienes poderes legales! ¡Puedes entrar en el último puto instante y cambiar el testamento! ¡No quiero llevarme el dinero! ¡No podría vivir con eso que he hecho! ¡He hecho tantas cosas malas! ¡He golpeado! ¡Le he puesto los cuernos, Alan! ¡Tú eres su abogado, nuestro abogado! ¡Yo soy su mujer! ¡Estamos casados! ¡He infringido el acuerdo de matrimonio! ¡Le he puesto los cuernos muchas veces! ¡Le he chupado la polla a otros tíos!
¡El adulterio no va contra la ley! ¡No puedes usarlo ante un tribunal para impugnar el testamento! Linda, cálmate.
¡No puedo!
No hace falta cambiarlo. Si no quieres llevarte nada, renuncia al testamento cuando llegue el momento.
¿Qué significa eso? ¿Dónde va el dinero?
Va al pariente más cercano.
¿Quién es? ¿Es Frank? No, eso no puede ser. Él no quiere darle
pues
nada.
Pues eso es lo que pasará.
Esto está tal putada y tal lío que no lo aguanto.
¡Linda, basta! Para un momento, respira. Y vamos por partes.
Que te jodan.
¿Quieres que te ayude?
¡Cierra la puta boca, que te jodan!
Deja de beber.
Ahora sí que calla de una puta vez. ¡Cierra la puta boca!
Linda.
Me voy.
¿Quieres que te pida un taxi?
¡Cierra la puta boca!
Llegan las críticas.
Tum, tum.
Yo por mi parte, poco que añadir. Me parece la mejor película de largo de Paul Thomas Anderson y ya he dicho que me parece una de las mejores películas de la década de los 90. ¿Algo que objetar?
Bien, ¿quién empieza con la crítica?
Empieza tú, venga, por favor.
Yo. Sí. Como si eres nuevo escuchando Algo pasa en Hollywood, te vamos a mencionar un poco el objetivo de nuestro programa. El objetivo de nuestro programa es hablar siempre de una película que recomendaros, una película que podáis escuchar, que puedas ver en tu casa. Aparte de escuchar los cortes aquí, evidentemente, pero que te llame la atención, ¿no? Pero sin embargo, al momento de hacer críticas, generalmente, mi compañero Chema Iceman y un servidor Dani Maverick tenemos opiniones enfrentadas en la gran mayoría de películas que vamos a traer a este programa. En el caso de la semana pasada, Jack Reacher fue la que yo recomendé y Chema la puso por los suelos, o casi.
Casi. He salvado un par de cosas. De hecho, no está mal.
Le diste un 3.
Le he dado un 3, sí.
Y en este caso es Chema quien ha recomendado la película de esta semana, que es Magnolia, y un servidor pues la ha tenido que ver a trompicones, le acuestas, me ha costado 2 noches seguidas tener que verla a trocitos porque no he podido.
Pero por la extensión del metraje, no por...
Por la extensión del metraje y en momentos por lo absurdo que resultan algunos momentos. Vamos a ver. Y aquí vienen los momentos donde puede que os suelte alguna cosita de la película. Eso de que un director mezcla tantos actores de tanta buena categoría es interesante cuando los aprovecha de esa manera, ¿de acuerdo? Es algo que valoro muy positivamente en esta película, gracias por Thomas Anderson por mezclar a estos actores que no parecía que fueran a juntarse nunca. Eso para empezar. Hay historias que tú dices, ¿por qué se rodea todo en cuanto a un niño se está haciendo pipí en un concurso de televisión? Para empezar. Es algo que no me... Vale, sí, hay otros... Es un buen recurso cinematográfico para contar esa historia, pero sin embargo no es algo que me acabe de convencer del todo. Se podría buscar otra cosa mejor, diría yo. ¿Qué más a mencionar? Pues, por ejemplo, una lluvia de ranas caída del cielo.
Sí.
Eso parece que hayan sacado... O sea, que de ahí naciesen o se concebiesen los guionistas que luego se hicieron perdidos, ¿vale? Esas ideas de olla que se meten en una película así de repente solamente pueden ser sacadas de Perdidos y sus guionistas y Paul Thomas Anderson. Es algo que... me cuesta.
Vale.
Es decir... Y Tom Cruise lo hace mal de maravilla. Es un actor que a mí me encanta. De hecho, es el nexo de conexión que tenemos en estos dos programas, el programa anterior y este, que era Tom Cruise en las dos películas. Y en esta película lo borda, porque es un papel que le va muy a juego a él, el de Ligón.
Sí, pero
showman.
Tiene un cambio interesante durante la película.
De hecho, en el corte que pusimos la semana pasada y que hemos repetido hoy, se define muy bien ese cambio.
Sí.
Se podría mencionar más, pero mejor lo dejamos a vuestro estilo. Pero puede que haya incluso algunos actores que están un poco desaprovechados. Pero sin embargo, bueno, a ver. Observación general, es una película interesante de ver a cuestas. A los que os guste el cine de entretenimiento puro como a mí, os va a costar un poco ver esta película, pero sin embargo, no dejo de recomendarosla porque es lo que me toca hacer en este programa. aunque a mí me cuesta decirlo, pero bueno.
Sí, entonces, repetimos la jugada de la semana pasada. ¿Qué nota le pondrías entre un 1 y un 10?
Entre un 1 y
bueno,
un 10.
Bueno, entre un 1 y un 10. Vamos a reducirlo.
Entre un 0 y un 10.
No, vamos a reducir la escaleta. Entre un 5 y un 10.
No. Entre un 0 y un 10. Yo le pongo un 4.
Un 4.
¿Por qué? Porque me aburre esa película. Hay idas de olla demasiado raras, muy raras y muy intragables, infumables. Pero sin embargo tiene su ligero toque de entretenimiento en cuanto a guión. Y ahí lo dejo. Ah, bueno, y luego la banda sonora es impresionante también.
La banda sonora es muy buena. Y con un músico y una y Amy Mann que no se prodigan mucho en cine.
Bueno,
porque he estado investigando de ellos y apenas tienen 4 cosillas cada uno.
Y ahora, 1, 2, 3, respondo otra vez. Chema Eisman con su crítica.
Vale, mi crítica yo ya la he dejado patente. Para mí es una de las mejores películas de la década de los 90. Es una película completa con un montón de historias, un montón de personajes. Una película que habla de la vida, de la muerte, del perdón, del arrepentimiento. Una película dramática, intensa y muy, muy, muy bien llevada. La lluvia de ranas, pues es una excusa, no hay que buscarle demasiado sentido, ni una simbología oculta, es algo que sucede, porque sí, es una de esas casualidades de las que también habla la película. Yo mi nota sería bastante alta, no le daría un 10, pero lo rozaría. Es una película a la que yo no le puedo objetar absolutamente nada, quizá alguna parte, alguna historia está mejor relatada que otra, pero nada más. Los personajes, los actores están todos inmensos, incluido Tom Cruise, al que no dejamos de recomendar su visionado en esta película, y poquito más.
Y no nos da tiempo a poner el último corte previsto para esta película, pero sí que nos da tiempo a hablar de la nota que le han puesto en Film Affinity.
Sí, no es una página del todo fiable, pero bueno, sí que puede ser una referencia para a la hora de consultar.
Para nosotros, por lo menos, es más fiable que IMDb.
Sí, por Dios, sí, que IMDb, sí.
Bueno, pues entonces, ¿tú le habías dado?
Pues yo creo recordar que cuando la voté en esta página...
No. ¿Qué nota le das hoy?
Un 9 y medio.
Un 9 y medio. Venga. Y yo le doy un 4. Bueno, pues en Film Affinity la votan con un 7,6.
Bueno, la media estaría aproximada. Sí.
Está.
Porque daría 13,5 entre 2. Bien.
De hecho, la palabra más que nuestra media entre tú y yo.
Siendo esta página, Film Affinity, está bastante bien valorada. Es una página en donde las películas las suelen votar muy a la baja. Y las películas malas, no sé por qué, muy a la alta.
Power Rangers, la película, sigue estando muy mal, ¿eh? Y Dragon Ball Evolution creo que es la peor valorada en toda la historia de esta página web.
Bueno, siempre tiene que haber excepciones y esas excepciones son
de honor,
lógicas.
De honor.
Sí.
De honor y lógicas.
Algún día tenemos que hablar de ellas también.
Hablamos entonces de lo que nos espera la semana que viene.
La semana que viene, volvemos, ¿no?
Volvemos la semana que viene.
Bien.
Pero tenemos que rendir cuentas a nuestros oyentes, como no, poniéndoles ese corte que les espera la semana que viene, ¿verdad?
Bien, y que nos lo descubran, si son capaces de adivinar de qué película hablamos, que nos lo escriban, por ejemplo.
¿Dónde?
Pues, por ejemplo, en el Facebook de Algo Pasa en Hollywood.
En Quack FM.
En Quack FM.
Uh-huh. Buscar nuestra página en el Facebook.
Efectivamente, y después en el Twitter también nos pueden escribir con el hashtag...
Con el arroba...
Con el arroba.
Algo en Hollywood.
Bien.
Vale, pues entonces vamos a dar paso al corte de la película de la semana que viene. Esperemos que podáis adivinarlo. Vamos allá.
Buenas. ¿Te ha gustado el comentatore?
Mucho. Ah, Allegra, te presento al Dr. Fell, conservador de la biblioteca Caponi.
Señora Pacci, es un honor.
¿Es usted de Norteamérica?
Originariamente no, pero he viajado allí.
A mí me encantaría conocerla. Nueva Inglaterra, sobre todo.
Allí he saboreado buenas comidas. La he visto a usted absorta en el libreto. Tal vez le guste esto.
El primer soneto de Dante de la Vita Nuova.
Es precioso.
Rinaldo, mira esto.
Sí, ya lo veo.
Alegre me parecía amor, teniendo en sus manos mi corazón. Y en los brazos tenía a mi señora en un velo, envuelta, durmiendo.
La despertaba. Y de ese corazón ardiendo, ella temblorosa humildemente comía. Después yo le vi partir gimiendo.
Doctor Fell, ¿a usted le parece que un hombre podría obsesionarse tanto con una mujer tras un solo encuentro?
Sentir diariamente una puñalada de hambre de ella y encontrar su sustento con su sola visión, creo que sí. Pero vería a ella tras los barrotes de ese empeño y suspiraría por él. Por favor, quédeselo.
No podría.
Insisto. Comendatore. Alegra. Chao.
Como decimos, este es el corte de la película que nos espera la semana que viene. Una película que viene con sorpresa, con una sección nueva en Algo pasa en Hollywood.
Efectivamente. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe qué puede deparar la semana que viene en Algo pasa en Hollywood?
¿Quién la recomendará? ¿Quién no la recomendará? ¿Si estaremos de acuerdo al fin o no?
¿O no? Todo se decidirá la semana que viene, como decimos, en Algo pasa en Hollywood. Quack FM 103.4, todos los viernes, de 12 a 1 del mediodía.
Recordar que nosotros estaremos de regreso el próximo viernes de 12 a 1, pero es que también a quienes hayan escuchado el programa ahora mismo y les haya ya gustado mucho y quieran volver a escucharlo o no lo hayan escuchado y les interese, tienen la opción también de la redifusión.
Al menos en la FM coruñesa.
Efectivamente, en horario estelar del sábado de 10 de la noche a 11.
Y si no, también podéis escucharnos en nuestro podcast, en iVoox. Buscarnos dentro del canal de Quack FM, Algo pasa en Hollywood.
En un ratillo estará colgado ya, seguramente.
Y sin más, Chema Eisman, un placer, un enorme placer, aunque la película no haya sido muy de mi agrado esta semana.
Bueno, intentaré la próxima que sea algo más cortita para...
Tú déjamela con una hora y media de duración, aunque sé que en eso, en tu estilo de cine, no es muy posible que caiga eso, algo así muy comercial de esa duración.
Bueno, muchas gracias también a ti, Dani Maverick. Siempre es un placer estar aquí a tu lado.
Y como decimos, la semana que viene, a la misma hora, en Algo pasa en Hollywood. Y recordad, esto es el fin de este programa, pero no el fin de vuestra aventura con nosotros. Hasta la semana que viene.
Chao, chao.